Combatientas, combatientes, bienvenidas a su podcast bélico favorito, ¡Combate!
¡Combate!
No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
Twitter, @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
Gracias, combatientes, fieles, siempre seguidores. Es increíble.
La verdad, sí.
Seguimos anonadados de que sigue viendo cada vez más.
De repente
gente
me llega mensajes y, y es gente, ¿qué onda? Y me empiezan a saludar.
Ajá, ¿no? De que, yo te escucho un podcast y, te veo como 10 años sin hablar contigo. Y, pues, gracias, amigos.
Saludos,
amigos,
a Jimena, que nos mandó un mensaje.
Saludos, Jimena.
Lo agradezco mucho.
La Olvia, camarada, que ahí está. Siempre. Olvia, gracias, Olvia. Verdad, muchas gracias. Siempre manda mensajes. O sea.
Siempre está ya el hardcore
fan, hardcore,
¿no?
Fan, güey, sí.
Los hardcore. También le mandamos saludos a las personas que me ayudaron para saber si subíamos el podcast en 1 o 2 horas. Entre ellas, pues, es Gaby, Ana Paula, Lana Homie, y, pues, el Tavo, ¿no? Bla, 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 bla. Más gente que, la verdad, pues, ahorita no me acuerdo.
Bueno, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado mucho el Genghis Khan.
Pero saludos también a Iván.
Ah, Iván.
Iván, espero que ya te hayas recuperado.
Iván el terrible, pero no es tan terrible. Iván el no tan terrible.
Y saludos a mi vieja, Brenda, que me reclama que no le mando saludos. Vieja, un becerro para tira.
Ahí está, bien mandado, un becerro combatiente. Y hablando de becerros, pues... Este es la segunda parte que nos habían estado pidiendo, preguntando, comentando.
La neta,
deseando.
La pidieron muchísimo.
Ajá. Creo que la segunda temporada fue el programa que más cayó bien.
Sí.
Estuvo agradable.
De repente, entonces, gente así, familia, que es, ¡ay, es mi favorito, el de los animales!
¡El de los caballitos!
Ajá, yo me quedé, ¡a la madre! ¡Me escuchan!
¡Me escuchan! Y solo mis burradas. Que bueno, aquel que dice las burradas soy yo, tú eres el que sabe. Pero bueno.
Nadie es inmune.
Ah, no. Entonces, damas y caballeros, combatientas y combatientes, esto es Animales en la Guerra Parte 2.
Animales en Guerra 2.
¿Con qué vamos a comenzar el día de hoy, Manolo?
Antes que nada, acknowledgement. Obviamente, los más grandes héroes condecorados y eso ya se tomaron para el primer programa.
Ya dijimos.
Este es un programa de animales en guerra, pero de alguna manera más como tipo underground, o sea, no tanto como héroes en sí, sino animales que han estado ahí y que muchas veces no los pelamos, o también animales que no sabíamos que estaban ahí.
Ajá.
Ajá.
Eso es lo más interesante.
¿Cuál es el animal que tú piensas en primer lugar cuando, no sé, piensas en una casa, en un hogar?
Una rata. ¿No?
No manches, Ernesto. De verdad, piensas, tengo una mascota y piensas una pinche rata.
Los hamsters, güey. Un perrito, güey, un gatito.
Un gato.
Un gatito.
Un gato. Hay muchísima gente que ama a los gatos, ¿no? Porque pues, son tranquilos, no los tienes que pelar. Ellos simplemente viven ahí, ¿no? En la casa de mis papás hay 7 gatos.
Saludos a los 7 gatos.
Aprendí a querer y odiar a la vez.
Ajá.
Y pues los gatos, al igual que otros animales, han estado en guerra.
Gatos de guerra.
Gatos de guerra.
Claro. Pussy Warriors.
Y de hecho hay gatos famosos, ¿no?
A ver. Empezamos con los gatos.
Hay un gato.
Ajá.
Que se llama Simón. O más bien, hubo un gato.
Hubo un gato.
Se llamaba Simón. ¿No? Este gato. Pues un marinero británico. Simplemente estaba en uno de sus días en el muelle. Y vio ese gatito y dice... ¡Qué bonito gatito! Me gustan los gatos. Y en el barco suele haber muchas ratas. Me lo voy a llevar sin permiso y lo voy a meter en ese barco, ¿no?
Una excelente idea.
Estos están anclados en Hong Kong. Estamos hablando de 1949. Ya se terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué hay en Hong Kong o cerca en 1949, Ernesto?
Pues un chinito Mao... Mao algo, ¿no? Que está haciendo una revolucioncilla
ahí. Así es, hay una guerra civil.
Una daguilla rojilla por ahí.
Hay una guerra civil en China.
Uh-huh.
Si bien Inglaterra no está involucrado, pues sí tiene intereses. Digo, recordemos que en ese tiempo Hong Kong es británico.
Una colonia británica.
Ajá. Tiene embajada.
Claro.
Aún, ¿no? En ese entonces la capital no es Beijing. Es Nanking.
Nanking.
Sí, Nanking. Tiene un río, el río Yangtze. Y por ende, los británicos están mandando barcos por lo menos uno a la vez, para que esté ahí de guardia.
Patrullando.
En el río, exactamente, por si llegara a haber un ataque a la embajada o las cosas se ponen feas.
Que hay gagadaguillas rojillas.
Poder evacuar todo el personal británico, ¿no?
Me parece justo.
Para este entonces, pues, los nacionalistas de Chiang Kai-shek están en el sur del río Yangtze. Uh-huh. Los comunistas de Mao Zedong están en el norte.
Uy.
Hubo una tregua en lo que los dos arreglaban no sé qué. Y dijeron, ok, tú, HMS de His or Her Majesty Ship Amethyst, tú vas a ir a Nankín y tú vas a sustituir al otro barco, que no recuerdo cómo se llama. Te vas a quedar ahí. Como hay una tregua, muy probablemente sí vas a poder llegar antes de que se rompa la tregua. Además, somos neutrales, entonces no debería de haber ningún problema. Entonces,
okay. El clásico, no va a salir mal.
No debería, ¿no? De que, ajá, te dicen en la sala así como...
Pues no debe haber ningún problema.
No debería haber ningún problema, ¿sabes qué?
Ya valió, mal.
Ya valió. Y efectivamente, ¿no? En una de esas, nadie sabe por qué, que si fue por un error, fue un ataque directo, lo que sea... Pues los chinos empiezan a darle con todo al pobre barco, ¿no? Con batería, bla, bla, bla. Recibe 50 impactos.
Uf.
De diversos calibres.
Sabro.
Entre ellos, el capitán.
Ah, ¿le dan también?
El capitán cae muerto.
Entonces, tenemos muchísimas anécdotas de...
20 personas.
Marineros que están en sus barcos.
Sí, 20, pues no sabemos si está en su barco esta vez. Pero muere, ¿no? En su camarote porque fue, pues, un ataque relativamente sorpresa. Hay 20 muertos.
Ouch.
Cerca de 27 heridos.
No, pues sí les tundieron, ¿eh?
Pues, así como puede, nuestro felino amigo también fue herido.
¡No, gatito, no!
El gato, de hecho, se lo encontraron, bueno, lo llegaron a ver tirado, pensaban que estaba muerto.
En el endocrán.
Pero no, se levantó y sacó así como miau, miau, y todo sacado de onda. Tenía 4 impactos de metralla.
¡Auch!
La cara quemada, sus bigotitos, sus bigotitos, bye, ¿no?
Dios.
Todo eso. Y pues el gato, como podía, yendo de miedo. Lo agarraron médicos y también dijeron: bueno, también vamos a empezar a cuidar a él.
Ajá.
Y algo importante es que todos estos jóvenes marineros empezaron a ver que también ese pobre gato, que quién sabe dónde estaba, pues es un gato, ¿no? Vagan, sí, no, por su cuenta.
Va,
le vale un ganchonga todo lo que esté pasando. Pues. Era parte de ellos, era parte de la tripulación. Y no solo eso, el barco, como pudo, llegó a un pequeño lago donde estaba a salvo, entre comillas. Los comunistas obviamente intentaron ya llegar como a negociaciones, ¿no? Entre ellos, parte de las negociaciones para dejarlo salir era: tú me vas a firmar un papel en el que tú invadiste mis aguas y tú me atacaste primero.
Entonces,
clásica estrategia comunista. Y pues los británicos... ¡No! Y este, dime si diretes, duró 101 días.
¡Uy!
101 días metido ahí, ¿no? Los heridos también así como... ¡qué pedo! El gatito también. Pero en este entonces, el gato tuvo un rol muy importante.
¿Se comía las ratas?
Se comía las ratas. Y estás hablando que tienes, pues, 101 días, que son más de 3 meses...
Asediado en un barco.
Asediado, pues tus provisiones son... importantísimas.
Que no se te metan las ratitas
Y mantener... Que las ratas aparecen así como... ¡puf!
Sí, ¿no?
Sí, hocus pocus y ¡tas, perro! Ya tienes una flota
de ratas. La generación espontánea no nació por nada, güey.
Sí,
o
exactamente.
Sea.
Entonces, el gato tuvo un gran papel en mantener a las ratas
a
raya y, por ende, mantener viva a la tripulación. Además de ver... que pues el gato es tuyo. O sea, tú ves un gatito herido que, como sea, le está echando ganas a la vida y se levanta y va caminando y dices, ¡a la madre!
Si el gatito puede, chido, yo, wey, también.
Sí, exacto.
Por la reina.
Pues tuvo un gran papel. Hubo la oportunidad cuando salían otros barcos, porque no fue el único atacado.
Uf.
Sí, esto se le conoce como el incidente de Yangtze. Cuando vio que había otros barcos, ¡puf! Le dio a todo motor. Y salió junto con ellos. Y lograron escapar. Y el mundo supo de que los comunistas son as crappy as como...
pensar. ¡Ay, esos rojitos! ¡Ay, esos rojitos!
Llegando a Inglaterra, pues a las tripulaciones se les recibe como héroes. Y la gente ya sabe del gato.
¡Tenere! Simon. The Simon the Cat.
El gato Simón. Ajá. Es el único gato condecorado con la medalla Deakin, que es la medalla de Cruz de la Victoria Británica, ¿no? Exactamente. Es el único gato que se le ha dado esta condecoración en la historia.
Bien merecida ese gran menino, ese kishi-kishi.
Claro, que si queremos ser manchados, pues el gato hizo lo que el gato hace, ¿no?
Tragarse las bichis ratas. El güey tenía hambre, no le iban a dar comida. Digo,
el gato no lo hizo por los marineros, la neta, lo hizo.
Que eso es un clásico de un gato, es como yo mi supervivencia.
Exactamente, ¿no? Por eso no se entrenan gatos para la guerra, porque al final de cuentas
son muy egoístas,
se van a ir. Ajá. Otro gato.
Otro gatito.
Famoso. Se llama...
Michi.
Tom.
Ah, el gato Tom.
Tom.
Ok, me gusta ese nombre.
Remontémonos a la Guerra de Crimea.
¿Cuál es la Guerra de Crimea?
Es una guerra que hubo entre... Rusia... Sí, gente, por Crimea. En Crimea, perdón. Entre Rusia y el Imperio Turco Otomano.
¿En qué época?
1853 al 56. En el que los turcos fueron ayudados por los franceses y los británicos. Porque les urgía parar el expansionismo ruso.
Estaban muy vivitos los rusos.
Los rusos, si los dejabas, llegaban hasta Medio Oriente. Y pues tenían que toparse con los turcos. Los rusos, de alguna manera, sí llevaban la mano en alto. Y tuvieron que llegar los británicos y los franceses.
A meterle ahí, oye, güey.
Así es. Entre todas estas batallas, hubo una famosa que es el sitio de Sebastopol. Ajá. Es una de las... puertos más importantes que hay en Rusia y que hay en actualmente, bueno, era ucraniano, los rusos lo es el que acaban de robar hace no mucho. Sí, ese es el territorio, ¿no? Ajá, Mar Negro, que da al Mediterráneo, ¿no? Bueno, este asedio duró un año. En el invierno, famoso invierno ruso, ¿no? Pues los franceses y británicos vencieron. Pero están cortos de provisiones y se meten a la ciudad y empiezan a ver que hay un gatito.
¡Ah, el gatito Tom!
Sí, hay un gatito. Y curiosamente, pues el gato estaba bien alimentado, ¿no? Todos los demás soldados están así como todos flacos, ¿no? O sea, los británicos y franceses. Y el gato está bien alimentado. Y dices, bueno, porque hay un montón de ratas, ¿no? Por muertes y lo que tú quieras. Todo bien. El gato le valió un comino a la gente. Agarraron al gato, se lo llevaron, ¿no? Y el gato regresaba a una parte... Y vieron prisioneros rusos que estaban, pues, bien nutridos. Decían, ¿cómo diablos? Pues los pobres británicos, entre ellos el capitán William Gere, pues está preocupado por las provisiones de sus soldados.
Sí.
Y dicen, se le ocurre algo. Voy a dejar a este gato aquí. Y el gato solo se iba a donde conseguía comida, ¿no? Y salía con cosas, salía con ratones. Al día siguiente lo volvieron a hacer. Y volvió a salir con ratones. ¿Por qué tantos ratones? Y levantaron escombros. Todo eso y se encontraron un gran suministro de provisiones. Enterrado, escondido. Dios. Que los rusos lo habían escondido, lo habían dicho. Y gracias a ese gato.
Dieron a
ese lugar.
O sea, el gato encontró a las ratas que estaban comiendo las provisiones y llevan al gato y dijeron, pues ahora sí, acabas de las ratas y danos la comida a nosotros.
Exactamente.
Vaya, vaya, buena estrategia.
Y otra vez, sin quererlo, el gato vuelve a ser la estrella del show, ¿no?
Pero es que te fijas, los gatos es una forma muy colateral, güey. La palabra es colateral.
Ajá. Sí, sí, sí.
Es, güey, así lo cotorrear hacen. Y cotorrean como quieren.
El gato Tom... Actualmente lo puedes ver disecado. ¿Recuerdas que era el problema con los animales héroes?
Los disecan.
Ok. Lo puedes ver en el Museo Nacional de Londres. Ahí está. Bueno, unos dicen que no es el gato, otros dicen que sí lo es, pero son manzanas. Ahí está el gato.
Por lo menos, ajá.
Lo puedes ver.
El gato Tom está ahí. Bueno, lo que se conoce, la leyenda del gato Tom está ahí y puedes leerla, ¿no?
Así es. Ahí lo pueden ver. Y pues ya no hay tanto que digas gatos. Pero el gato siempre ha estado ahí. Puedes ver un montón de fotos militares, gatos y soldados. Y vas a ver de todo desde que hubo fotos. Siempre hay soldados con gatos. Siempre hay. Uno de los más notables es el gato negro del teniente Drader.
¿De qué? ¿De dónde era Drader?
El teniente Drader luchó dentro de un tanque Mark I, que es el primer tanque de la Primera Guerra Mundial. En la famosa batalla del Somme en 1916, una de las más sangrientas de la historia británica.
¡Ulala!
Se ve una foto y un pequeño video del teniente que tiene a su gato negro. Su gato se llama Percy.
¡Percy!
Y lo sorprendente es que se mete con el gato al tanque. Estamos hablando del primer gato tanquista en la historia. Y dentro, o sea, y estos videos fue antes de la batalla. El teniente después sería condecorado con una cruz militar por gallardía. Quiere decir que el pobre gato vivió uno de los momentos más horribles de su vida adentro, recibiendo un sinfín de balazos, ¿no? Explosiones, y el gato y no teniendo ni para dónde irse dentro de un tanque, ¿no? Pero pues ahí estaba el gato, ¿no? Al tiro del cañón, aunque no quisiera.
¡Wow! El gato Percy.
Y hay muchos más. En la Segunda Guerra Mundial, les digo, les va a sobrar fotos de soldados hasta de las SS, que son los más fieros y sanguinarios, jugando con un gatito bebé. Digo, bueno, hay quien se niega un gatito bebé,
sí,
¿verdad?
No, son muy adorables.
La neta, sí. Pero bueno, esos son pequeños tres ejemplos, ¿no? De gatos en guerra que de alguna manera han puesto su patita.
Su pequeña patita. Así de gatitos regordetes.
Y, pues, ¿qué es lo contrario a un gatito?
¿Un perrito?
No, un perro elefantote.
¿Un elefante? ¿En qué guerra un elefante? Los elefantes se han estado un montón, claro. O sea, sí.
Los elefantes siempre han estado en guerra de alguna manera. Esto, ¿cuál es el más famoso ataque, expedición o recurso de elefantes en guerra? ¿Cuál recuerdas de aquellos cuentos de la Macripta?
¿Persia? ¿No?
Uno famosísimo.
Ay, cabrón. ¿Del Señor de los Anillos?
¿Los olifantes?
¿Los olifantes?
No, el cruce de los Alpes.
Ah, cabrón, no sé cuál fue.
Aníbal Barca. La Segunda Guerra Púnica.
Las guerras púnicas sí me suenan.
Ah, ok. Pues, llamamos... Obviamente, este es un tema completamente aparte y que me gustaría hacer un programa completamente
de las
extra de las guerras púnicas.
Probablemente nos llegue
la
cuarta
tres,
temporada.
Bueno, dos y medio, la neta. Pero... Aníbal Barca es un general cartaginés que odia Roma. A grandes rasgos, su papá le hizo jurar, señor Amílcar, en una fogata a sus 9 años que iba
a chingarse
a odiar a Roma hasta que él tuviera aire que respirar.
Wow.
Y él dice, sí.
Los odio.
Y se convertiría en el peor enemigo.
El azote de los romanos.
Que Roma, bueno... Roma, de alguna manera, preimperial ha tenido.
¿Cuál de las tres Romas? Porque tres.
Sí, republicano ha tenido. Y él, pues dice, no puedo atacar Roma con una naval, porque la naval técnicamente, todo el mar, el Mediterráneo, el Mare Nostrum es romano.
Sí.
Él dice, voy a llegar a España. Y desde España voy a caminar todo lo que actualmente es, pues, España... Y es Francia. Y voy a llegar a Roma por arriba.
Ay, güey.
Todos, pero hoy no salpes. Y lo voy a pasar con elefantes, perro.
¿Desde África se los llevo? ¿Qué chingados?
Sí, claro.
Wow.
Sí, se llevó 6 elefantes, se dice, historiadores. 6 elefantes. Y con esos 6 elefantes y el resto de su ejército, cruzó los Alpes. Ante la... gran sorpresa a los romanos de decir, ¡oh, por Dios!
¿Qué es eso?
De hecho, hubo una de las batallas del lago Trasimeno, que se dice que había muchísima niebla, y los romanos estaban en filas, y de la niebla salieron los elefantes.
Ha de haber sido un zurradón que se pusieron.
Claro. En honor a la verdad,
ajá,
los elefantes que traía Aníbal Barca no son esos enormes elefantes indios... Sí, que miden como pinches 4 o 5 metros de lana, que son una madresota en un tanque, ¿no? O sea, eran unos elefantes que, pues, por desgracia, ya están extintos.
Ah.
Sí, eran elefantes de bosque del norte de África. Suena súper exótico, pero en aquel entonces existían. Son elefantes de, a lo mucho, 3 metros de alto. Sí. Ajá. No son muy grandes. Pero siguen
elefantes.
Estando... Exactamente, siguen estando... mamados, duros,
sí,
¿no?
Así grandotes, sí, corpulentos, claro. Y sí te sacan un pedote si los ves.
Entre estos elefantes, de los 6 elefantes que tenía nivel, pues 3 murieron en el transcurso, ¿no? Así como
¡no!
Que, al final solamente le quedó uno. Sería llamado Surus. Surus. Aníbal tenía solamente un ojo. Le dio una infección en uno y lo perdió.
Nice.
Entonces, se dice que este elefante lo usaba como plataforma.
Para poder ver.
Para poder ver bien.
Con su ojito, chico.
Exactamente. El cíclope, ¿no? Los romanos, bueno, no es la única vez que se enfrentaron a elefantes. Mm. También con el rey Piro de Epiro. Pirro, perdón.
Pirro.
De Epiro. De ahí viene el nombre de batalla de victoria pírrica, ¿no? Una batalla que te cuesta muchísimo. También tiene elefantes. Y también luchó contra los romanos. ¿Qué consecuencia hay de esto? Pues que en el circo romano, que les encantaba recordar sus victorias militares, pues una de las más grandes atracciones era llevar elefantes.
Claro.
Y sí, los romanos con estas cosas ayudaron muchísimo a que se extinguieran algunas especies de elefantes.
Porque la ecología del ser humano nunca fueron de la mano hasta hace muy poco tiempo.
Así es. Entonces, gracias a que sus más grandes enemigos de Roma, hasta aquel entonces, usaban elefantes, pues los elefantes ya estaban relacionados con...
Enemigos. Y eran matarlos, era un deporte.
Supongo. Así es. Entonces era llevar elefante, ¿no? Y matarlo era como volver a matar a Cartago o a los griegos.
Como toreros, pero con elefantes, técnicamente.
Así es.
Elefantero sería.
Uh-huh. Y este fue un elefante famoso, Surus.
Surus.
Elefante de Aníbal Barca, que no es fácil decir eso. O sea, es el elefante de Aníbal Barca. Y esto pasó en el 218 antes de Cristo.
O sea, no hace tanto.
218 antes de Cristo.
No hace 2300 años, ponle.
Un elefante que es famoso y que tiene una historia peculiar. Es Candula.
Candula, ¿de dónde es Candula?
No sé si es Candula. Disculpe mi indio, pero es de Sri Lanka.
Sri Lanka.
Sri Lanka es una pequeña isla, bueno, no está pequeña, está grande, la neta, al sur de la India. Vamos a la historia, está por el 100 antes de Cristo, ¿no?
Ok.
Nace una criatura en una cuna de oro del rey, ¿no? Estamos hablando del príncipe Dugutamuno.
Dugutamuno.
No sé cómo se diga en indio, ¿no? Pero suena que exótico, ¿no?
El príncipe Dugutamuno.
Dugutamuno. Cuando nace, pues obviamente, como era un rey muy querido, pues todos sus súbditos le empiezan a llevar regalos. Y un pescador, un humilde pescador, encontró un hermoso elefante.
Un bebecito.
Bebé.
Oh.
Y lo lleva de regalo. Y pues Dugutamuno crecería con este elefante.
Serían su mejor amigo.
Como el pescador se llamaba Candula,
Le pusieron
el mismo nombre al elefante.
Qué gran gesto.
Ajá. Y crecieron, hicieron buenos amigos. Hasta que el príncipe llega a tener ya una edad madura y se lanza en una campaña para reunificar todo Sri Lanka.
Wow.
Era muy común en Sri Lanka, así como en la India, usar elefantes en la guerra.
Sí. Creo
que es el primer lugar donde se les ocurrió llevar elefantes en la guerra, ¿no? Incluso había unas espadas que se le ponen en los cuernos a los elefantes.
¡Wow! Para que cargaran, sí, y hicieran con todo.
Exactamente. No dejaban que atacara con cuernos. Simplemente le ponían pues como un chupete.
Y para que tuviera picos y
ya tuviera, ya estaba, exactamente. Ya tenía sus espadas, ¿no? Ya el elefante también. ¡Sas, perros!
elefante dual wielding sword, güey, acá.
¡Sas, perro! Y orejazos y todo eso, show. Pues bueno. La última y más grande guerra de unificación fue contra otro rey, llamaba el rey El Alán, que si bien muchos lo consideran como un invasor porque venía obviamente de la India, en Sri Lanka también se lo considera como uno de los reyes más sabios que hubo. Ajá.
Era buena onda.
Pero le toca agarrarse los trancazos con Dugutamuno. Empieza la batalla. Carros de combate, ¿no?
Sí.
Elefantes, dardos, flechas, todo lo que te puedas imaginar.
Todas esas hermosuras de la guerra.
La guerra. Pues empieza el ejército de El Alán a caer parte por parte. Y el príncipe Dugutamuno dice: si El Alán va a morir de mi mano, perros.
No.
Y se lanza contra su elefante. Contra el rey, El Alán y su elefante.
¡Elefante contra elefante!
Mahapambada.
Mahapambada, el elefante.
Entonces tenemos un duelo De reyes en elefante, perro. Wow. Lo que nunca sucedió en la historia.
Ay,
todos los códigos de la historia dicen que se trenzaron los elefantes. ¡Tras, perro! Obviamente, no vas a matar al otro vato con un sablazo porque no lo alcanzas.
No lo alcanzas, entonces con flechas.
Se tiraban dardos.
Oh.
A dardazos. ¡Shora, perro! Sí, haz de cuenta como la porra de Chivas y el Atlas, güey. Arriba de elefantes, güey, así como arriba de camiones. ¡Shuas, perros! Sí, aventamos a dardazos, ¿no? Y los elefantes.
Trenzándoselos. No manches, que esa batalla debe haber sido impresionante.
Así es. Hasta que un dardo certero de Duutamunu le da el Alán. ¡Sas! Terminando la pelea. No se comenta nada qué pasó con el otro elefante después.
Pero
probablemente lo mataron porque, pues, digo, un elefante y es algo que aprendieron muchos conquistadores, así como Aníbal. El elefante va bien y va a romper filas y va a ser muy aguerrido hasta que lo hieren y le duele.
Y es donde dice, vayan a mingar a
su chavre,
se da la vuelta y
se
va.
Y te parte, y ahora es tu ejército el que le toca sufrirle al elefante enojado y asustado. Entonces, claro. Muy probablemente el elefante lo tuvieran que sacrificar, ¿no?
Para...
Pero bueno, esta es
la gran
batalla.
Uy, eso
entre
bien,
dos elefantes y reyes, ¿no? ¡Sas! Ah, eso era muy padre. Y digo, como es una historia de una región que, a final de cuentas, si Vietnam, mucha gente sabe dónde está, Sri Lanka es menos. Pero es algo que es muy común de allá. Esa zona, el elefante y esas personas es como...
Uno mismo.
Exactamente. Y así pasó. Otro caso de elefante, que este es nuevo. Tenemos a Lin Wang.
¿Lin Wang?
Lin Wang. Vamos a la Segunda Guerra Mundial.
Ok.
Los japoneses están en Birmania, actual Myanmar. Uh-huh. También hay elefantes, esos grandotes.
Sí, sí, sí.
Y pues los elefantes en aquella zona se usan. No como obviamente combate, ¿no?
No, de, o sea, carga, sí, ¿no?
Y lo usa exactamente para cargas, ¿no? Para mover escombros, para mover artillería, etcétera, etcétera, provisiones. Se usan los elefantes. Chiang Kai-shek, en aquel entonces, lanza una expedición contra los japoneses para empezar a liberar toda esa zona al sur de la China. Y se queda con un puñado de elefantes. Estamos hablando 1943. Se queda con este puñado de elefantes y lo empieza a utilizar para, pues, mover provisiones, artillería, etcétera, etcétera. Hasta que dice, es momento de regresar a Taiwán. Y el elefante sigue toda esa travesía, ¿no? Evitando japoneses, etcétera, etcétera. Llevando piezas, llevando todo eso. Muchos elefantes mueren en el camino.
No, elefantitos.
Menos Lin Wang, que llega a ser transportado hasta Taiwán.
¿Cómo? ¿Desde la India hasta Taiwán se fue?
Myanmar, bueno, un poquito más cerca, pero sí, o sea, la neta está más cerca la India de Myanmar que Myanmar de Taiwán. Sí, entonces todo ese camino en zona de guerra pasa el elefantillo, ¿no? Eventualmente se terminó la guerra. Se terminó la guerra civil china y los nacionalistas terminaron todos refundidos ahí en Taiwán. Y ya tiene un elefante. Y lo llevan al zoológico de Taiwán.
Ah, o sea, se volvió atracción turística.
Se volvió atracción.
Técnicamente.
Se volvió una gran atracción turística. A nivel de que los niños le decían, abuelo Lin Wang.
Oh, sí, el, o sea, abuelito.
Era, pues imagínate, gente de Taiwán, isla, mejor jamás en su vida habían visto un elefante. De repente le llega ese monstruo que ayudó a las tropas del padre de Taiwán, que es Chiang Kai-shek, ¿no? Ayudó en el esfuerzo de guerra moviendo provisiones y municiones.
Pues no, le ponen monumentos.
Claro. No, claro. Y de hecho, ese mismo elefante ayudó a hacer monumentos en Taiwán. Todavía lo siguieron utilizando así como, sí, levanta esta estatua, ¿no? Y todo eso. Lin Wang murió en el 2003.
¡Ay, güey! Vivió machín.
Vivió mucho.
Wow.
Vivió y fueron 10 días de duelo.
No, pues sí.
En Taiwán.
Bien, o sea, merecidos.
De hecho, el alcalde de Taipei, la capital, lo hizo ciudadano honorario.
Ah, bien Lin por ese Wan. Elefantito. Lin Wang, el elefante. Un aplauso para Lin Wang, carajo. Gran combatiente.
Ernesto, ¿qué crees que usaban los romanos para atemorizar a los elefantes y que huyeran en retirada?
Las ratas, ¿no?
No.
¿Murciélagos?
No.
Delfines.
Ay, sí,
güey. En una pecera ya un delfín. Mira,
dice que se está acabando. No, no, el pobre delfín muriéndose. Ay, güey, qué pedo.
No sé qué estaban para espantar a los...
Puercos. ¿Puercos? Los elefantes odian el chillido de puerco.
Ah, por la frecuencia. Ok, ok.
No sé si es la frecuencia. No sé si he escuchado un puerco en vivo. Digo,
sí, es muy molesto.
Mi abuelo, en paz descanse, era porcicultor. Era muy común ir a las porquerizas, ¿no? Y llenarme de pulgas.
Y olía bien rico, sí recuerdo.
Y chillaban bien gacho, la neta. Sí. Yo sí me sacaba de onda y me quedaba bien agüitado cada vez que chillaban los puercos. Y por los elefantes supongo que tienen un mucho mejor oído que sí, uno.
Tienen unos orejones, mano, que uff.
Entonces los atemorizaban. Los puercos.
Wow.
Los romanos. Disfrazados de alemanes. Los romanos. Sádicos como siempre. Descubrieron la manera perfecta para hacer correr a los elefantes despavoridos.
¿Mataban puercos enfrente de ellos o qué?
Ay, sí, los elefantes. Güey, me va a matar a también.
No, pero no, pues el chillo del puerco.
Les prendían fuego, güey. Súper triste. Pero qué manera más efectiva, hacer chillar un puerco hasta su muerte, valga la redundancia.
Los quemaban, ¿no? Haciendo tocino.
Los quemaban y se los aventaban a los elefantes. Los elefantes podían con eso.
La madre, pobrecitos.
Así es. Los puercos no siempre han estado en guerra. Siempre han estado ahí, pero como alimento,
como comida,
¿no?
Como, sí. Como ese tocinito para echarle ganas, ¿no?
Exactamente. Pero hay un puerco famoso.
¡Puerquito!
Él es el puerco llamado Tirpitz.
¿Tirpitz? ¿De qué país?
En la Primera Guerra Mundial.
Ok.
Estaba dentro de un barco alemán que a grandes rasgos es hundido por los británicos en las costas de Sudamérica.
No. Oh.
Sí, hasta acá estaban dando un tiro, ¿no? y el puerco nadó hasta el barco británico.
No mames, nadó en el mar.
Nadó el puerco así. Ay,
el mar abierto.
Y se avienta hasta el barco británico.
¡Wow! Eso,
los marinos británicos.
Pues lo salvan.
Lo salvan. Y le dicen, abre nuestra mascota. Y sigue siendo Tirpitz. Después, eventualmente, lo van a subastar, ¿no? Con esta historia. alguien lo va a comprar. Para no ser historia muy larga. Pues, lo van a matar. No. Pero la cabeza la puedes ver actualmente.
Ay, qué pedo. Museo.
Sí, o sea, ya sé, qué triste, ¿no?
Pero gran final para un pobre puerquito, güey.
Pero bueno, es el puerco más famoso en guerra que ha habido, o sea.
Nomás porque nadó y fue subastado.
Para... Nomás porque siguió sus instintos y no quiso ahogarse con el resto de la tripulación, ¿no? Pero sí.
Y fue vendido como tocino y fue alimentación de los
soldados. Y puedes ver su cabeza, sí, pero...
Wow.
¿Qué? La verdad no recuerdo en qué museo, pero museos británicos, ¿no? Ahí va a haber un montón de animales muertos.
Disecados.
Que si llegan ahí van a decir, ¡ah, ese vato lo escuché en combate!
¡Lo escuché en combate! ¡Combate!
Bueno, esta es la pequeña y simbólica aportación de los puercos.
El porcino.
Hay otro animal que muy probablemente no te va a sorprender. Es uno de los más inteligentes del mundo. ¿Cuál crees? Nah, los perros, ya hablamos de los perros.
Pero más perros, güey, nunca son suficientes perritos. A ver, las ratas, güey, yo quiero ratas.
Uy, no hay ratas. Bueno, sí, sí es ratas, ¿no?
Pero son los villanos.
Sí, llevando enfermedades a diestra y siniestra, ¿no?
Esa hermosa peste bubónica, deliciosa.
Por supuesto que se llegó a intentar, pues, domesticar ratas y utilizarlas, pero pues son impredecibles.
Y son un chingo.
Exactamente. Entonces, en cualquier momento se te sale el tiro por la culata y sales perdiendo más tú.
Ya.
Ajá. Pero por eso
¿quién más? ¿Quién más?
¡Delfines, Ernesto!
¡Ah, son delfines! ¡Wow!
Espera. Estados Unidos sí tiene, y tú puedes buscarlo en la página de la Marina, sí tiene un programa de mamíferos, en el cual no solamente se entrenan delfines, sino también leones marinos.
¿En serio?
Sí, claro.
¡Wow!
En teoría, sus fines son pacíficos. Que se usan para detectar minas y para rescatar personal. Yo en este sentido tengo mis más grandes dudas porque es como, ay, se hundió aquel barco hasta allá. Dimos como, sí, manden al delfín y que él sepa cómo llegar, qué pedo, y rapidísimo, ¿no? O simplemente tienes que llevar un delfín en un helicóptero y arrojarlo, ¿no? Pues son cosas, pues son cosas que no te explican, ¿no? Pero simplemente están hechos en teoría para eso.
Ok.
los soviéticos también tenían un programa de delfines. Para los 90s, que es cuando se cae la Unión Soviética, pues obviamente este programa se cae. No se cae del todo, se vende a Ucrania. A Crimea, ¿recuerdas Crimea? Y ahí lo tienen los ucranianos, en Crimea. Hasta que, ¿recuerdas que los rusos lo reconquistaron Crimea hace no mucho?
Hace muy poquito tiempo.
Ah, pues ok, los rusos volvieron a llegar y volvieron a retomar el programa, exactamente. Se dice, las malas lenguas, que le vendieron delfines asesinos a Irán. Nadie sabe. O sea, es todo lo que hay. Se reportó, o sea, nadie sabe nada de eso. Digo, aunado al hermetismo ruso, que todo el mundo sabemos de sus secretos militares, pues nadie sabe de esto.
Delfines asesinos.
Delfines asesinos, que en teoría están hechos para patrullar zonas, y tú sabes que fuerzas especiales, entre los SEALs, etcétera, etcétera, llegan por agua. Entonces, pues son animales muy agresivos, no sé si les inyecten algo, no sé.
Les ponen láseres en la cabeza como en Austin Powers.
Pero ya se les ponen unos cuernos, ¿no? Como narvales ahí para que anden enfilando gente. Pero en teoría los usan como para guardianos, como que tú, delfín, mata a Clinton, ¿no? Y vaya.
Tienes que matar a Bernie Sanders, delfín.
No, pero es como para proteger bases de infiltraciones anfibias.
Ya,
oye, y sí, pobrecito, y tú vas pasando, pues, te han dado unos narizazos con todo, güey.
¿Mito o realidad? ¿Les ponían bombas a algunos delfines o tiburones?
No. ¿A quién se le ponían bombas en la Segunda Guerra Mundial? A perros. Los soviéticos tenían un programa de perros antitanque. Estaban desesperados de detener los panzers alemanes. Lo que hacían era entrenar a los perros, alimentarlos debajo de los tanques. Se les dejaba que les diera hambre. Se les ponía un dispositivo con un palo arriba, inclinado. Veían tanques alemanes y los soltaban. Todos los alemanes lo veían. ¡Mira, qué curioso perro con ese boom! ¿Qué sucedió? Pues que los alemanes empezaron a matar a cuanto perro vieran. Para evitar que los soviéticos los utilizaran como esta medida. Entonces, aunque fue singular, fue extraordinaria, nunca fue del todo efectiva.
Yeah.
Pero sí existen fotos, evidencia de que este tipo de armas de perros explosivos se utilizó.
Wow.
En la Segunda Guerra Mundial también se intentó utilizar murciélagos como parte de bombas incendiarias, ¿no? Y que supuestamente los murciélagos iban a poder guiar las bombas incendiarias a las casas de los japoneses.
Wow. ¿Y dónde eran?
¿Qué sucedió de todos estos? Que el laboratorio donde estaban haciéndose las pruebas, así como el carro del general, terminaban en llamas. Porque los murciélagos no pueden ser domesticados. Y obviamente se echó a traste este proyecto. A grosso modo. Regresando a los delfines. No soy nunca más usado como delfines explosivos.
Ok.
¿Recuerdas el huracán Katrina?
Sí, 2004.
Pues las malas lenguas dicen que delfines asesinos salieron de las... O sea, se escaparon después de su huracán al mar. La Marina no ha confirmado ni desmentido. Pero dice que es un absurdo mito, pero... ¿Tú le crees a Estados Unidos?
No, ya no se le puede creer nada, güey.
Entonces, pues la gente dice, hay delfines asesinos sueltos en el...
Wow.
Así es, en el Golfo de México.
Delfines, imagínate qué padre. ¡Ay, delfín! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Ayúdenme! ¡Oh, me está picando!
Unos narizazos con ganas.
En los riñones, güey.
En el hígado, ¿no? El páncreas ahí todo desconectado en el mar. Pero bueno. Y hablando de... Además, los delfines... también se pueden, se ha dicho que se puede usar también como espionaje poniéndoles GPS, ¿no?
Ajá, eso sí lo había escuchado. O radares, ¿no?
Ajá.
Incluso.
Y hablando de espías.
Animales de espías.
Animales de espías. En el 2007 se detectó que se puede utilizar otro animal como espía.
¿Los hámsters?
No.
Maldita sea.
Son primos de los hámsters.
¿Los cuyos?
Mames. No. ¡Ardillas!
¡Ardilla!
Irán arrestó 14 ardillas por espionaje en el 2007.
¿Cómo arrestas una ardilla? ¿Le pones sus marcuernitas?
Pues las autoridades iraníes, que también no es como que sea el gobierno más abierto y amigable del mundo, proclama que esas 14 ardillas estaban entrando a su país y que tenían equipo de espionaje.
micrófonos.
GPS, y desde GPS y otras cosas. Entonces, pues esas 14 ardillas fueron capturadas.
Probablemente sacrificadas.
No sé. Pero, pues, de ser cierto, las ardillas se pueden utilizar como espionaje.
Y pájaros, ¿no? ¿No les pueden poner los pájaros cámaras o algo así? Bueno, pues ya un dron ya es mucho
se
mejor.
Se dice, y eso sí es un gran mito que no encontré nada, es que los israelíes usan buitres. Los buitres vuelan muy alto y que pueden llegar a ser como una especie de dron natural para empezar a hacer espías.
Espionaje, pero pues nada.
Vete a saber, ¿no?
Igual que los delfines asesinos del Golfo de México, güey.
Sí. Pero que también, recuerda, Irán ya tiene esos delfines asesinos. Y como ahorita andan broncas medio calientes ahí, entonces vamos a ver si efectivamente los delfines andan por ahí calientitos, ¿no? Buscando a quién matar.
Buscando a quién filerear, así de que... Tal diplomático se metió al mar y amaneció filereado, así.
Murió de unos fuertes impactos en el hígado.
Golpes de delfín, güey.
Y pues, estos son otros de los animales que han colaborado en la guerra. Pero ¿qué tal, Ernesto? Si el humano se tiene que enfrentar con animales. Y sí, estamos hablando de la famosa Gran Guerra Emu.
¿La famosísima Guerra Emu de Australia?
De Australia, sí.
¡Oh, my God! Esa ha sido una petición constante de los combatientes, así que por fin les vamos a dar gusto, Manuel.
La Gran Guerra Emu en Australia.
Si alguien está familiarizado con esta guerra... Prepárese, tome asiento, tómese un refresquito, una coquita, un cafecito, porque esto es impresionante.
Bueno, primero que nada, el emú es un primo del avestruz.
Ajá.
Es más chiquito y es más feo.
Y más fiero.
Feo, con ganas.
Sí, está feo.
Ajá. En teoría, es la mascota de Australia. Sí, ya sé. O sea, va, yo creo que al lado del koala y eso es como... El ave más gloriosa que tiene, ¿no? Un espantoso emú. Que en algún punto se llegó a considerar una peste. De tanto que se reproducía.
Así es.
Bueno, vamos a remontarnos al fin de la Primera Guerra Mundial. En 1922. Pues termina la Primera Guerra Mundial. Hay muchos soldados que están regresando. Y el gobierno dice, les voy a dar tierras.
Uh-huh.
Para que empiecen a sembrar y empiecen a rehacer sus vidas, ¿no? Todo es chido. Hasta que llega el 29. 1929. La gran crisis.
La gran crisis mundial.
Que si bien empezó en Estados Unidos, solamente arrastró
pegó
a todos.
A todo el mundo.
Y por supuesto que le pegó a Inglaterra especialmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le había prestado un montonal de dinero.
Y le cobró
era como
a la malagueña y pues...
Págueme, perro. Así es. Australia... Es en ese entonces, pues no una colonia, es como parte del Commonwealth con Inglaterra. Entonces, su economía
depende
mucho de Inglaterra. Aquí es donde las cosas se empiezan a poner feas.
Densas, férreas.
Así es, porque el emú era una especie protegida para aquel entonces, ¿no?
Era.
Y se dice que era que había cerca de... Había decenas de miles. Uno dicen que 20 mil, 30 mil... Muchos animales, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la parte del oeste de Australia. Uh-huh. Que son las partes más inhóspitas. Todo lo importante y bonito de las capitales, sí, pues todo eso, están en la parte del este.
Uh-huh. El sureste, ¿no? Más o menos.
El este, sureste, así. Ajá. Es. Todo ese del norte al sur, pero apuntando al este, ¿no? El Ajá. oeste es parte medio inhóspita,
sí,
¿no?
Es medio... Está...
Entonces, pues nada, güeyes, ¿no? El gobierno les mandó todos para allá los soldados, ¿no?
A
los,
ay, no hay nada.
Vayan a cultivar por allá.
Están las tarántulas de 2 metros, ahí.
Ahí. Pues bueno, se empiezan a dar cuenta los ahora granjeros que los emús están llegando y están tragándose sus cosechas. Son un montón y en teoría no los pueden matar. Pues ¿qué hace un soldado? Se queja con el gobierno. Pero como eres un soldado, vas con el ministro de defensa, perro, no con cualquiera. Entonces, los soldados empezaron a quejarse con el ministro de defensa, el señor Sir George Pierce.
Esos pinches emus, ¿no? Se están tragando mis cosas.
Sí,
están
queremos que las ametralladoras nos protejan nuestros cultivos, que es nuestro medio de subsistencia. Digo, si las ametralladoras mataron un montón de gente en la Primera Guerra Mundial, ¿qué no harán con los emus, verdad?
Claro.
Por supuesto. Y Sir George Pierce dice...
Cámara.
Va, te voy a enviar una batería de artillería pesada, que tiene un nombre rimbombante, pero actualmente tenía simplemente dos ametralladoras. Va a ser el Mayor Meredith.
Ajá.
Con dos ametralladoras Lewis, enfriadas por agua de aquel entonces. No, más para que se den una idea. Si llegan, han llegado a ver Star Wars, ¿recuerdan en A New Hope los Stormtroopers que están en el desierto?
Ajá.
Que hay uno con una ametralladora grandota.
Ajá.
Es justo esa ametralladora que le usaban como ametralladora del futuro. Pero sí, esa es la ametralladora Lewis.
Oh.
Y me voy a llevar 10,000 balas. Para hacer
10,000 emus.
Para hacer un montón de matadero, ¿no? Y pues empiezan a explorar, ¿no? Llegan primero a la zona. Y ven. Oh, hay cerca de 50 emus. Soldados, preparen sus ametralladoras.
Los vamos a tundir.
Disparen. Y empiezan a disparar. Pues es la estrategia de los mongoles, de las gallinas, de todo eso. Es simplemente desperdigarse. Entonces, todos corrían para ningún lado. Y los artilleros están así como...
Uy, ¿a quién le tiramos?
Y de los 50, con dos ametralladoras, sé que mataron un puñado. Contaron 15, 20, bueno, fuera, ¿no? Que le dieron 2-3, así como... Dios, ¿qué pasó? Como que jamás habían enfrentado, obviamente, a un emú. Los emús eran bastante rápidos y impredecibles para su gusto, ¿no? Ya no, ya no son aquellos humanos que llegan corriendo hacia ti.
Sí, no, solamente salen corriendo desperdigados.
Para todos lados y tú te quedas sacado de onda y no sabes ni a quién darle. Y a la hora no ves a nadie. Dos días después... pues siguen explorando. Y llegan a ver 1,000 emus. Dicen, wow. Ok.
¿Aquí?
Te pones aquí, yo me pongo allá.
Y les barremos.
Entonces, y les barremos. ¿Listos?
Una, listos. Dos, tres.
¡Fuego! Trrr, y otra vez. ¡Sash! De los 1,000 emus, mataron 10.
¿10 nada más?
10 nada más.
Uno se imaginaría que sería como una galería gratis, ¿no? Pero...
10 nada más. Y se les atoró una ametralladora. Meredith estaba en shock. Dijo, wow, si tuviera un ejército con la resistencia a las balas que tienen y la movilidad que tienen estos emus, podrá enfrentarme a cualquiera. Y se empezó a imaginar, ¿no? Un ejército de emus y él como un nuevo Genghis Khan, ¿no? Así.
El general de los emus.
Así es. Pues estaba sacado de onda. Dijo, bueno, la tercera es la vencida. Vamos a poner esa ametralladora en esa camioneta.
Y los
vamos a perseguir y la vamos a dar durísimo. Suena bien, ¿no?
Plan.
Suena que algo de nosotros lo pensaría. Alguien de nosotros que no está en Australia de 1932, donde no hay carreteras, todo las es... camionetas tienen un eje rígido, no amortiguadores. Entonces, ¿qué pasa?
Suena una receta del desastre.
Entonces, ¿qué pasa? Pues no le da nada. O sea, el pobre artillero está brincando, ¿no? Técnicamente peleando por mantenerse de pie.
Y no dispararse a él y matar al que va manejando.
Matando al que va manejando, ¿no? Termina dándole a todo el piso, ¿no? Dándole al aire, lo que sea. Él... se dice que atropellaron un emú, que el emú brincó y que se atoró con el volante. Ya no pudieron seguir. No hay indicios de eso, pero fue un total fiasco el utilizar una ametralladora arriba de una camioneta. Además de que los emus son mucho más rápidos de lo que era aquella camioneta.
Sí, no, pues se le ven desperdigados y...
Se le ven desperdigados, tú buscabas y el otro mono así... Ay, exactamente, imagínate estar pasando con tu carro, que los de ahorita son de verdad un Rolls Royce en comparación de cualquier camioneta de aquel entonces, en un camino lleno de empedrado y baches. Y todavía así intenta mandar un mensaje de texto. Ha sido horrible, es lo que se debió haber sentido.
Fuck.
Así es. Pues, para este entonces, las noticias llegaron a los periódicos. Y el Mayor Meredith es la burla. Lo habían vencido los emus.
Perdió contra los emus.
Sí, dijeron, has matado... cerca de 200 emus en total y utilizando casi 3,000 balas, vato. O sea, te gastaste ya el 30%
de
las municiones que traes, exactamente. Y no has eliminado ni un porcentaje siquiera significativo de Moose.
Pobre cabrón.
Sí, sacó de onda, ¿no? Y al ministro de defensa, pues lo llaman a hablar con el, ¿cómo se llama? No el Congreso, al Parlamento. Sí, como, oye, ¿qué pedo? No, pues todo está bien. Siempre estamos viendo qué show, pero no le hagan caso al periódico. Y le dice al mayor, ahora sí, y pues empieza la segunda tanda. No, sí, pero ya él ya aprendió de los emus por fin, ¿no? Las técnicas de guerrilla de los emus ya están aprendidas. Estudió. Entonces ya manda soldados alrededor, ya tiene un poquito más de hombres también, ¿no? Para acorralar. Y pues a la hora de la hora, el segundo intento, logra matar a 986 emus.
Ya es una cantidad.
Utilizando 10,000 balas. Entonces sigue siendo, estamos en crisis, güey. Y tú estás gastando 10,000 balas en menos de 1,000 emus. Cuando estás hablando que hay decenas de miles. Verde. Se te hace algo que es una victoria. Y se
quedó, ay, señor, disculpe, me se mueve muy rápido.
Pues se quedó callado y se fue, ¿no? ¿Qué más
pobre
se puede hacer?
George, güey.
Así es. Pero, ¿cómo terminó el problema? ¿Cómo terminó la guerra de los emus? En ese entonces, los emus vencieron al ejército australiano. Oficialmente. ¿Cómo se venció esto? Pues poniendo cazarrecompensas. Es decir, tú matas a un emú, te vamos a dar esta recompensa. Que logró funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, un fusil bien apuntado es más fácil que te des que mates un emú que una ametralladora tirándole a lo que se mueva, ¿no?
Además de que te mataban coalitas.
Y algo muy importante: cercas. Ya. Se empezó a acercar las áreas de los emús, por ende los emús ya no se podían acercar a los cultivos.
¿Por qué chingados no hicieron eso desde el principio?
Es una gran incógnita y misterios de la historia.
Así, vamos a disparar con metralletas. ¿Por qué no ponen cercas? ¡Una metralleta! ¡America! Casi, bueno, casi, güey.
¡Australia!
¡Fuck yeah, mate!
Para el 99, obviamente, lo vamos a decir... Vamos a dejar como los animales muertos. Para el 1999, el emú, de nuevo, es especie protegida. Entonces, para nada que está en peligro de extinción. Hay muchísimos emús. Se dice que se comen y que saben bien. No sé.
No lo hemos probado.
Pero...
cuando vayamos a Australia les avisamos.
Si bien se perdió la guerra, los emús...
se controlaron.
Se controlaron. Ya no picotean material, ¿no? Pero le ganaron, le pusieron una madriza a una batería del ejército australiano, ¿no?
Wow.
Así es.
Ajá.
¡Música!
Ah, se acabó, ¿ah? ¿Eh?
Yep.
¡Hijo de tu puta madre!
¿Cuánto llevamos, güey?
36 más los 15, antes una hora.
¿Cómo que 15?
Es que le paré antes de poner la música. Entonces, un bloque de 15 minutos y luego ya los 36 que llevamos.
Vamos, sigue la guerra contra las cabras y ya, güey.
¡A huevo!
Está bien cabrón, güey, y lo vamos a soltar controversial para que la gente se quede pensando, cabrón.
Y por último, Manuel, creo que hay un último enemigo.
Hay otro místico enemigo del ser humano. O no del ser humano, sino de sus compañeras especies animales.
¿La rata?
Las cabras.
¡Las cabras!
¡Las cabras!
¡The goats!
Esos animales que no solamente dan queso, carne... chillidos horribles con el que se pueden hacer Star Wars, la marcha imperial de Star Wars, ¿no?
Los mejores memes de internet con gritos extraños.
Sí, las cabras. Vamos a las Islas Galápagos. Ajá. Las Islas Galápagos son un conjunto de islas que están al oeste de Ecuador.
Ajá.
Son estas famosas islas donde Charles Darwin se inspiró para hacer
el origen de las especies.
Exactamente, ¿no? Estas islas tienen la peculiaridad de tener un encabronal número de especies oriundas solo de ahí.
Originarias
sí,
de ahí.
Yo creo que tenía un nombre endémicas.
Endémicas.
Endémicas de ahí. Las famosas tortugas de las Galápagos.
Ajá.
Que no solamente es una. O sea, hay varias subespecies de las tortugas de las Galápagos. Exactamente. Okay. Aves, moluscos. Hay un montón de cosas. Pero lo que no hay cabras. Lo que no hay es cabras.
No, que no
cabras,
debería haber las cabras, más bien.
Pero bueno, las colonias. Algún español se le ocurrió. Mira, hay unas islas. ¿Y qué tal si nos vamos a vivir para allá?
Vayamos a esas islas con
las cabras. Vayamos a esas islas. Pero las tortugas no se pueden ordeñar. Llevemos a las cabras.
Llevemos nuestras cabras para la leche.
Y pues se llevan cabras. Tú suena bien, ¿no? Hay pequeñas colonias, te llevas cabras, dices, pues no hay problema. Y al final de cuentas, no es como que los españoles supieran de la gran diversidad. Simplemente vieron islas y se les hizo fácil irse para allá.
Con sus cabras.
Con sus cabras, ¿no? Y vosotros sabes otro animal, perros o lo que tú quieras. Hasta que empezaron a llegar piratas. ¡Piratas! Y empezaron a llegar ahí. Por ende, los españoles pues, empezaron a huir del lugar.
Dejando sus cabras.
Dejando sus cabras. Y se les ocurrió. Los piratas están utilizando a las cabras para subsistir. Si matamos a las cabras, le vamos a dar un duro golpe a la logística de los piratas. ¡Soltemos perros para que se coman a las cabras! Oh, soltaron Dios. Perros, pero al parecer no funcionó.
Y solo dejaron perros y cabras.
Ya dejaron perros y cabras, ¿no? Poco a poco las cosas van poniendo mejor. Pues al parecer nadie le puso atención a las islas. Durante mucho tiempo, ¿no? Se independizó todo Sudamérica, no sé qué. Y la gente en las islas, las tortugas, así como... cero pedo, todo vivía, ¿no? Y las cabras seguían ahí. Para 1959, llegaron otros pescadores y dijeron... voy a vivir allá en las Galápagos y me voy a llevar 3 cabras. Se les escaparon las pinches 3 cabras, ¿no? Si llevas 3 cabras, se te escapan las 3 perras cabras. Pues yo no sé qué estabas haciendo, ¿no? En el transcurso de 14 años, no se sabe si solamente fueron estas 3 cabras, que eran un macho y 2 hembras, o si se unieron con las cabras oriundas del lugar.
Las cabras salvajes de los piratas.
En 14 años ya había de las 3 cabras, 30.000 cabras.
¡A la madre!
30.000 cabras. Pero todo el mundo dijo, ay, X,
son cabritas.
Se comen, ¿no? Ay, te dan de comer, bla, bla, lo que sea. Para los 90s, dice que había 250.000 cabras.
250.000 cabras en la isla.
Así
en
es.
La isla.
Wow. En las islas de las Galápagos. Esto
es un grave empezó a ser peligro.
Es un gran problema. Las cabras tragan de todo. Entre ellos, todo el pasto que te puedas imaginar. Estaban poniendo en grave riesgo
a las demás especies.
Muchas especies, tanto vegetales como animales. Entre ellas las tortugas.
¡No, tortugas! No.
Así es. De hecho, en 150 años de que se tiene registro, se estima que había cerca de 100.000 tortugas gigantes. Llegaron a bajar hasta 3.000.
¡Madre!
Gran parte. A las cabras. Entonces, pues el mundo se unió en esta nueva cruzada contra aquellos.
Las cabras. Contra aquellos Galápagos.
Seres endemoniados. Y pues se empezó a hacer el Proyecto Isabela.
¿Qué es el Proyecto Isabela?
El código Proyecto Isabela. 10 millones de dólares. Con participaciones de la ONU. Sector privado y la Fundación Charles Darwin. Todos con objetivo.
Matar eliminar a las cabras.
Todas las cabras.
Wow.
Así como Kill Bill.
Kill Goat.
Kill de 250.000 perras cabras, Bill. Así es. Esto no es un problema nuevo que haya sucedido solamente en las Galápagos. Ha sucedido en Nueva Zelanda, ¿no? En Hawái, ha sucedido en la isla Clemente, en California. O sea, era muy fácil para exploradores y eso llevarte cabras para subsistencia.
Y dejarlas.
Pero
ahí.
Sí, se las dejabas y te valía madre, te ibas, ¿no? Pero eventualmente empezó a haber mucho problema porque, pues, las cabras tragan como si no hubiera mañana, se tragan pues, lo que sea.
Son ajenas a ese ecosistema.
Exactamente. Pues, También había puercos. Que también hubo problema, pero en mucho menor número que las cabras.
Si no se reproducían tanto.
Pues se decidió...
Project Isabella.
Traer a soldados neozelandeses que ya habían lidiado con las cabras anteriormente. Veteranos de guerra contra las cabras. Primero, era el equipo, perros de caza, soldados a pie, buscando cabra palmo a palmo del terreno. Vieron que era muy lento. No vas a matar 250 mil cabras así.
Hacia Patín del Dodge.
Aumentado con todo lo que se estén reproduciéndose, ¿no? Entonces dijeron, ok, dos helicópteros, francotiradores. Vamos a empezar a darle arriba a las cabras, empezar a tirarles. Y le empezaron a tirar.
No.
Sí, le empezaron a tirar a las cabras. Y al final de cuentas, estos dos procesos aunados lograron terminar, se espera, que cerca del 90% de las cabras.
¡Ay, güey!
90% de 250 mil. Quiere decir que quedan varias decenas de miles.
Sí, que se pueden volver a reproducir igual.
Que se pueden volver a reproducir rapidísimo. Pero peligroso es que las cabras evolucionaron. Las cabras ya escuchan los helicópteros y huyen. Ya saben... ¿Qué esos
animales? ¡Helicóptero!
¡Chopper!
¡Corran! ¡Corran!
¡Chopper! Y empiezan a huir. Ya tienen técnicas de guerrilla. Ya se esconden en cuevas y se van a zonas más densas. Ya no es fácil cazarlas. Entonces se va a poner la cabra Judas.
¿Qué es eso?
La cabra Judas. Una hembra esterilizada... con un GPS. Se va a soltar en zonas donde se sospeche que hay cabras y por instinto va a buscar a sus amigos y con el Judas
les daba la ubicación.
Les va a dar la ubicación de las demás cabras.
Aquí están mis amigas, mátenos a todas.
Y pues va a llegar un equipo y va a matarlas todas menos a Judas. Así es. No sabes si le dio un beso también a esa cabra. Llegaba a darle un beso a los demás, ¿no?
Pero, la cabra Judas.
De esta manera, empezó el proyecto Isabela. Empezó en el 1997. Terminó en el 2006.
Ay, güey, 10 años de matar cabras.
Así es. Gracias al proyecto Judas, ya se pudo erradicar el 100% isla por isla. Y esto lo puedes ver en la página oficial de la isla de las Galápagos. O sea, sí, de verdad, te dice qué isla fue liberada en qué año específicamente.
¡Wow!
Tenemos un gran problema. Las Islas de Galápagos, tú te esperas como un oasis, ¿no? Lleno de puros animales y eso. ¡No! El ser humano ya empezó a llegar a las Islas Galápagos.
Mira, es un desmadre.
Está creciendo cerca del 6% anualmente en población, más que el Ecuador normal. O sea, y la gente de ahí es pobre.
¡Ay!
Pobre, pobre, pobre. Entonces... hubo un gran problema. La gente de ahí se empezó a quejar.
De que ya no tenían lechita.
Que estaban matando animales en lugar de dárselos a ellos para comer. Y empezaron otros a esconder cabras. ¿Qué les interesa? Sí, o sea, empezó a haber de verdad. Se empezó a salir muchos casos de corrupción incluso, ¿no? Que a la hora se cree que todo este esfuerzo de 10 millones de dólares...
se va a ir por el tubo.
Se va a ir por el tubo porque van a volver a salir. De todas maneras, gracias a este proyecto, sí. Entre las cenizas de 250 mil cabras surgieron las tortugas de las Galápagos. De 3 mil que llegó a haber en el fondo, ya hay cerca de 20 mil.
Bueno, ya regresaron.
Están regresando. Y todo esto sembrado con la sangre de las cabras. Entonces, yo sé que obviamente es algo completamente controversial, ¿no? O sea, que digan, güey, o sea, no está chido que mates 250 mil animales. Pero... estás hablando que si no se mataban estos 250 mil animales, sí, era muy probable que
otra.
Sí. De hecho, por ejemplo, no sé si llegaron a escuchar del solitario Joe, una tortuga gigante que era la última de su especie, que vivió un montonal de años y se murió hace no mucho, hace unos años. Ah, pues parte de la extinción de esa tortuga es por las cabras. Y es una subespecie de las gigantes de las Galápagos. Que nunca más se va a volver a ver.
Hasta que tengamos el poder genético para regresarlas. No te preocupes, van a regresar todos los animales.
Yo sigo esperando eso.
Jurassic porque, pues, Park.
Quiero mi dodo.
Quiero mi dingo australiano, güey.
Pero sí, esta fue la última gran guerra contra los animales, contra las cabras.
250 mil cabras y el proyecto de la cabra Judas fue necesario para poder salvar las Galápagos.
Así es.
¡Wow!
¿Por quién sabe cuánto tiempo? ¿Quién sabe?
Sí, porque seguramente como no hemos aprendido nada, así que combatientes, hay una moraleja al final de este episodio.
La neta.
Los animales y sus hábitats deben respetarse. Nosotros debemos respetar sus espacios, sus lugares, no moverlas de sus lugares. Y tenemos que evitar que volvamos a tener que hacer masacres de animales nada más para poder salvar a otros animales por nuestra culpa.
Sí, claro. Y se mencionaba eso, que el ser humano tiene el deber moral de salvar a todas las especies.
Claro.
Entonces, por eso, digo, aunque haya sido un precio muy alto, o sea...
Sí, 250 mil.
Wow, 250 mil. O sea, jamás vamos a ver tantos animales juntos.
Menos muertos.
Así es. Pues se tuvo que hacer, porque de otra manera va a haber animales que no van a poder seguir subsistiendo.
Y no pueden estar en otro lugar.
Y eso es hablando solamente de un ejemplo. Va a haber muchos otros ejemplos. Hay muchos animales en peligro de extinción.
Y yo les mencionaba tanto las ratas justamente porque estoy viendo una serie de documentales. Pues saben que las ratas comen lo que sea, viven donde sea.
Ay, no, la rata pues es la peste.
Hay muchas islas justamente al sur de la India que están empezando a ser afectadas porque las ratas están acabando con todo el ecosistema. Hay un montón. ¿Por qué? Porque pues van en los barcos, se ancla el barco, se bajan dos ratas y una semana hay 500 ratas sí. Y en tres meses hay 7000 ratas. Y
eso es más delicado porque al final de cuentas, pues los barcos obviamente no esperan ratas, pero pues...
Pero se les van.
Aparecen...
Sí, es generación espontánea, o sea, realmente sí nacen de la nada las ratas, muchachos. No se dejen engañar, sí, aparecen de la nada.
Créanlo. Debajo de su cama,
va una rata, así que tengan cuidado. Combatientes, tengan mucho cuidado con los amiguitos, hay que quererlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. Verdad, y hay que entender que solo es un planeta y tenemos que mantenerlo vivo, por favor, así que...
Lo que nos va a quedar,
porque si ya le dimos un madrazo. Así que, por favor, si tienen alguna otra idea o si saben de otra historia de animales increíbles en la guerra con nosotros o contra de ellos, por favor, escríbanos en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combatepodcast,
en Twitter @combatepodcast,
un correo a combatepodcast@gmail.com.
Gracias por estar con nosotros, gracias por cisgrar a los animales y su planeta. Y recuerden, en combate,
la historia no está extinta.
Gracias,
nos vemos la próxima semana. Como las Galápagos.
Como el Big Joe, ¿cómo se llamaba? No,
el solitario Joe. No,
Joe se murió. Gracias, combatientes. Adiós.